Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día, estamos a jueves 13 de junio. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo, suben las temperaturas, hoy alcanzaremos incluso los 30 grados en algunos puntos de la comunidad. De momento a esta hora de la mañana tenemos todavía 9 grados en la sierra, 13 en Madrid capital y 13 también en la zona sur. Reciban el saludo de David Herraiz en nombre de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano que está en la parte técnica. Uno de los juicios que mayor expectación mediática ha generado en los últimos años, el del proceso independentista catalán, ha quedado visto para sentencia. Una sentencia que no conoceremos hasta después del verano. En su turno de última palabra, los 12 acusados no se mostraron arrepentidos, al contrario, defendieron su actuación. Se basan para pedir su absolución en que no hubo violencia y que se limitaron a seguir, dicen, el mandato de los ciudadanos que querían votar en referéndum. Entre los que pidieron que se devuelva el asunto al terreno de la política, el que fuera vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.
Creo, sinceramente, que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido, devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo. Mientras tanto, mi trabajo debe ser el de contribuir siempre, a través también del juicio de las urnas, a promover la democracia, la convivencia y el bien común.
Solo quedan 2 días para la constitución de los ayuntamientos y de momento seguimos sin saber quién será el próximo alcalde o alcaldesa de Madrid. Hoy se va a volver a reunir PP y Ciudadanos y el que más posibilidades tiene es el candidato popular José Luis Martínez Almeida, que insiste que es la única alternativa y no la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís.
Lo que tengo claro es que yo me voy a sentar con Ciudadanos y también me voy a sentar con Vox, que me corresponde a mí liderar este proceso de cambio en el Ayuntamiento de Madrid y que seremos los muñidores de ese acuerdo porque nos corresponde por la aritmética parlamentaria en este caso y por el liderazgo que nos otorgaron los madrileños.
No es negociable, pero supongo también que los madrileños son conscientes de que no es negociable con los votos que dieron el 26 de mayo a cada uno de los partidos y por eso digo que no puede ser que una ambición personal pueda frustrar ese cambio de gobierno que los madrileños reclamaron mayoritariamente.
Para que Martínez Almeida pueda convertirse en el próximo alcalde de Madrid es necesario el apoyo de Vox. De hecho, el PP también está negociando con ellos. La alcaldesa actual, Manuela Carmena, ha hecho un llamamiento a Ciudadanos, un último llamamiento para que evite la entrada de Vox en el próximo gobierno municipal.
Todavía estamos a tiempo de que los partidos que no se consideren identificados con la extrema derecha impidan que lleguen a las instituciones. El decir que todo el movimiento LGBTI es un chiringuito, esto indica que probablemente les falta mucho para saber lo que es la democracia y el respeto a las alternativas sociales, a las alternativas sociológicas y políticas. Despreciar el movimiento LGTBI en nuestra ciudad es de una gran irresponsabilidad.
Sobre las negociaciones entre PP, Ciudadanos y Vox para formar gobierno en la Comunidad de Madrid, pocas novedades hay. El PP niega que se hayan pactado ya con Vox, consejerías, y desde Ciudadanos se insiste en que no estarán en un ejecutivo en el que también esté el partido de Santiago Abascal. Su socio prioritario, recuerda Ciudadanos, es el PP, Ignacio Aguado, candidato de la formación naranja.
Es que no vamos a entrar en cambalaches ni en los vericuetos que plantea Vox. Si es que esto es muy sencillo, nosotros lo dijimos en campaña y lo mantenemos. Vamos a negociar, si el PP quiere, un acuerdo programático. Y luego con el PP, exclusivamente con ellos, hablaremos de la conformación del gobierno. El resto de partidos políticos, incluido Vox, cuando llegue ese momento, esa investidura, pues tendrán que decidir qué hacer con sus escaños.
Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana, Ximo Puig será investido hoy previsiblemente presidente de la Generalitat con el apoyo del PSOE valenciano, Compromís y Unides Podemos partido este último que entra a formar parte del gobierno autonómico valenciano. Por otro lado, a nivel nacional, el número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, por la mañana, ayer, no descartaba la entrada de miembros de Podemos en ese anunciado gobierno de cooperación, ni tampoco que Pedro Sánchez fuera proclamado presidente gracias a la abstención de los independentistas, aunque luego Ábalos matizaba.
Yo no puedo descartar nada que no dependa de mí. Yo no sé lo que van a hacer los demás. Yo sé lo que estamos nosotros intentando hacer. Y es conseguir que se pueda tener un gobierno lo antes posible en España. Y lo estamos intentando con aquellos que entienden el sistema de juego y de reglas que el Partido Socialista entiende.
Ábalos, por cierto, se reunía ayer con Compromís y el PRC, que le dijeron que votarán sí a Sánchez. Coalición Canaria le dijo que no. El PNV, que no lo ha decidido. Y Navarra Suma, que asegura que se abstendrá siempre que acabe gobernando en Navarra. Es decir, que para el PSOE cada voto es fundamental, porque de momento no le salen las cuentas para que Sánchez pueda ser investido presidente. Hoy la portavoz socialista, Adriana Lastra, se reúne con Esquerra y con Junts per Cat. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín, la abogacía del Estado a favor de que Junqueras recoja su acta de eurodiputado.
Ha apoyado ante el Tribunal Supremo la petición del expresidente catalán para salir de prisión el 17 de junio. Su postura es contraria al criterio de la Fiscalía, que sostiene que su inmunidad podría obligar a paralizar el proceso judicial.
Estrasburgo rechaza el recurso de Carme Forcadell.
La expresidenta del Parlamento catalán había reclamado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su situación de prisión preventiva. Estrasburgo considera que la demanda no tiene los requisitos mínimos de admisibilidad exigidos.
Vox retira su enmienda a la totalidad contra los presupuestos en Andalucía.
Desbloquea las cuentas tras alcanzar un acuerdo con el gobierno andaluz. Ha conseguido el compromiso de incluir en el presupuesto de 2020 términos como violencia intrafamiliar y reducir las subvenciones para la memoria histórica.
La inflación en su nivel más bajo desde el mes de enero del año pasado.
El índice de precios de consumo subió en mayo un 0,8%. Con respecto al mismo mes del año pasado. Supone un desplome de 7 décimas respecto a abril debido al abaratamiento de la electricidad y al menor encarecimiento de los carburantes.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal cuestiona la eficacia de las políticas activas de empleo.
Ve en ellas claras deficiencias y sugiere rediseñar la estrategia para que sean más eficaces los 6.500 euros anuales que se invierten en este ámbito. La AIREF aboga por revisar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo.
La tasa de absentismo laboral marca un récord.
Se sitúa en el 5,3%. Durante 2018, 753.000 asalariados no acudieron ni un solo día a su puesto de trabajo. El coste directo para las empresas rozó los 7.000 millones de euros. Según Adecco, la mejora de la economía provoca mayor absentismo.
2 millones de españoles temen perder su casa.
Unos 800.000 hogares viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda. Este se ha convertido en el principal factor de exclusión social por encima del desempleo. 8,5 millones de personas están en riesgo de exclusión en España.
La Audiencia Nacional juzgará a los protagonistas de la serie Cuéntame.
Ha propuesto procesar a 31 personas, entre ellas los actores Imanol Arias y Ana Duato, por defraudar Hacienda a través de sociedades instrumentales. En el caso de la actriz, además del delito fiscal, se le imputa el de falsedad documental.
La Justicia Balear quiere procesar al juez del caso Cursach por espiar a la prensa.
El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha dictado un auto contra Miquel Florit por ordenar la requisa de móviles a 2 periodistas. Entre otros, se le acusa de un delito contra el ejercicio del derecho al secreto profesional y de prevaricación.
Protestas en Hong Kong contra la reforma de la ley de extradición.
La policía ha disuelto por la fuerza una concentración masiva contra esta polémica norma, cuya aprobación ha tenido que ser pospuesta. Autorizaría las solicitudes de extradición a China de cualquier sospechoso reclamado por Pekín.
En los deportes, la selección femenina de fútbol tropieza y el Real Madrid presenta su nuevo galáctico.
Primera derrota de las de Jorge Vilda ante Alemania por 1-0 el lunes, último partido de la fase de grupos frente a China. Y esta tarde en el Bernabéu, presentación por todo lo alto de Hazard, que militará en el club las próximas 5 temporadas.
Y en la feria de San Isidro, el Rey presidió la corrida de la beneficencia,
en la que el Juli y Diego Urdiales firmaron una gran tarde, pero fallaron con la espada. La oreja la cortó el rejoneador Diego Ventura. Hoy los diestros Rafael Rubio, Rafaelillo, Domingo López Chávez y Octavio Chacón lidiarán toros de la ganadería de Cuadri.
Sepamos también cómo comienza este jueves en las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora, total tranquilidad en la red viaria de la Comunidad de Madrid. Tan solo les tenemos que pedir algo más de paciencia para entrar por la A4 a su paso por Valdemoro. Hay unos trabajos de asfaltado que están creando retenciones.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Así hemos llegado a las 6 de la mañana y 10 minutos, momento de conocer la primera crónica del día de la Comunidad de Madrid con Carlos Ibáñez. Carlos, buenos días.
Muy buenos días. ¿Y de Madrid qué podemos contarles hoy? Pues que Partido Popular y Ciudadanos siguen buscando un pacto que arrebate el ayuntamiento de la capital a Manuela Carmena. Sus equipos negociadores vuelven a reunirse hoy mismo para conseguirlo antes del próximo sábado, que es cuando se constituye el consistorio. La reunión llega precedida de la advertencia del candidato del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que no es negociable que él lidere el gobierno municipal y pide a Begoña Villa que no frustre el cambio. Mar García.
Con la batuta en manos de Partido Popular, programa de investidura que negocia con Vox y con Ciudadanos, con un José Luis Martínez Almeida que cierra la alcaldía Villacís.
No me molesta que Begoña Villacís haya intentado liderar ese cambio, lo que me molestaría es que una ambición personal frustrara ese cambio.
Ciudadanos reconoce que se habla de programa sobre Vox, no se pronuncia. Palabras desde la comisión de negociadora de Silvia Saavedra.
Es fundamental fijar el programa de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Aquí no se trata ahora de hablar de sillas o quién va a ocupar la alcaldía, los distintos puestos de gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
Y desde la izquierda es Manuela Carmena quien lanza el último cartucho mirando a Ciudadanos.
Todavía estamos a tiempo de que los partidos que no se consideren identificados con la extrema derecha impidan que lleguen a las instituciones.
El calendario avanza para la elección de alcalde en esta ciudad, Madrid.
Bueno, pues quien parece dar por hecho que no será la próxima alcaldesa de Madrid es Manuela Carmena. Ayer, tras la celebración del último pleno, las cámaras de Telemadrid sorprendían una conversación entre Carmena y Martínez Almeida en la que se ofrecía esta última a asesorarle en los cambios que quiera realizar en el despacho de la alcaldía.
Sonrientes y cercanos la foto charla entre Manuela Carmena y José Luis Martínez Almeida, consejos de ella sobre un despacho que supone que Rael, más al estilo Gallardón, dando por hecho el cambio de ocupante antes la despedida.
Tenemos que conseguir constantemente la dignificación de la política y decir que yo quisiera que todos nosotros recordáramos lo bueno y borráramos lo malo.
Desde nuestras discrepancias, desde las diferentes formas de pensamiento que tenemos, hemos trabajado pensando que cada uno hacíamos lo mejor para Madrid y que cada uno hacíamos lo mejor para los madrileños.
Por Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo.
Es una pequeña parte de los 40 años de democracia que llevamos ya en los ayuntamientos de España, pero una parte muy relevante porque al final revierte en las personas y en la ciudad.
Entre los que cambian de institución, la socialista Purificación Causapié.
Hemos tenido la oportunidad de ser útiles a los ciudadanos de Madrid. Yo no entiendo la política como un conflicto entre unos que ganan y otros que pierden. Creo que siempre deben ganar los ciudadanos.
De los 57 para más de la mitad, un hasta pronto para el resto, una despedida de legislatura.
Bueno, y quien también se ha mostrado convencido de que Carmena no será la alcaldesa es el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Tanto puede ser la señora Villacís como el señor Almeida. Está por negociar, está por ver. Todo está por ver. También en Aragón, en Castilla y León, en Madrid. Estamos hablando de contenidos, repito, pero también habrá que hablar finalmente de personas, no de aquí al sábado. Yo espero en este caso que haya generosidad, que todos sepamos entendernos y que sepamos también que lo importante es que el populismo salga del Ayuntamiento de Madrid. Que Carmena se vaya, que haya un gobierno de cambio.
Y hay más declaraciones en este sentido a Rivera y a Ciudadanos. Les advierte desde una entrevista hoy en La Razón el líder de Vox, Santiago Abascal, asegura que Carmena será alcaldesa si Ciudadanos se empeña en que lo sea, porque aún no hay nada cerrado, dice, y el ayuntamiento se constituye el sábado.
Yo creo que es posible que Carmena sea alcaldesa si Ciudadanos se empeña en no llegar a ningún acuerdo con un partido al que le pide los votos. Yo creo que los votantes de Ciudadanos no entenderán que Carmena sea alcaldesa y agradecerán que Vox siga con la mano tendida para una moción de censura contra Carmena si este sábado vuelve a ser reelegida.
Situación también complicada en el Ayuntamiento de Alcobendas. Continúa en el aire los pactos de gobierno, especialmente después de que el Partido Popular haya desoído la primera condición que le impuso Ciudadanos para darle su apoyo, que el alcalde no recogiera su acta de edil y se retirara de la candidatura. Mientras, el PSOE se reivindica como alternativa a Patricia Cristóbal.
La cuenta atrás sigue corriendo y la alcaldía de Alcobendas permanece en el aire. El PP y el PSOE, con 19 ediles respectivamente, saben que los concejales de Ciudadanos son decisivos. Por su parte, la formación naranja ha reconocido que los populares son su socio preferente, pero han puesto encima de la mesa una condición que el PP parece no querer aceptar, que el alcalde en funciones, Ignacio García de Vinuesa, deje de ser el candidato a la alcaldía. Ello ha hecho que las conversaciones entre los populares y Ciudadanos quedaran estancadas después de que Vinuesa recogiera la mañana de ayer su acta de concejal. Mientras tanto, y en el otro lado de la moneda, el PSOE dice ser la formación que debe liderar el cambio en Alcobendas. Su candidato, Rafael Sánchez Aceras, se presentará a la investidura.
Y aunque es cierto que en estos momentos los otros partidos de los que dependeríamos se han pronunciado, nosotros seguimos manteniendo nuestra candidatura a la investidura.
Mientras tanto, todo sigue en el aire, aunque las formaciones reconocen que gran parte de la decisión llegará desde sus ejecutivas regionales.
Y en lo que respecta a la Comunidad de Madrid, todo se centra en que Vox pueda entrar o no en el próximo gobierno regional. La presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, insiste en que su acuerdo con el Partido Popular incluye consejerías, algo que niegan los populares. Mientras tanto, Ciudadanos descarta cualquier participación de Vox en el gobierno. Begoña Larcón.
Vox sigue reivindicando su protagonismo en la negociación, basándose en el preacuerdo firmado con el Partido Popular, con puntos de partida programáticos y con posiciones incluso en el futuro gobierno regional, pero dispuestos también a ceder si se sientan todos a negociar, dice Rocío Monasterio.
Pues efectivamente veremos qué posiciones de gobierno, qué posiciones en los entes o qué posiciones puede cada uno aspirar, pero para esto primero tenemos que sentarnos todos a hablar de esto.
El Partido Popular sigue negando que haya pactado con Vox puestos en el posible gobierno de coalición con Ciudadanos. Todo está por escribir, dice el presidente regional en funciones, Pedro Royán.
En ese documento no especifica que se forme parte del gobierno. Por lo tanto, como digo, estamos en una fase muy incipiente de reuniones y de negociaciones. Se irán asentando los principios desde el primer lugar programáticos y a partir de ese momento se entrarán a abordar quiénes son las personas que tienen que asumir las diferentes responsabilidades.
Ciudadanos insiste en que no firmará nada con Vox. Su socio prioritario es única y exclusivamente el Partido Popular. No entrarán en el juego de Vox, afirma Ignacio Aguado.
Es que no vamos a entrar en cambalaches ni en los vericuetos que plantea Vox. Si es que esto es muy sencillo, nosotros lo dijimos en campaña y lo mantenemos. Vamos a negociar, si el PP quiere, un acuerdo programático. Y luego con el PP, exclusivamente con ellos, hablaremos de la conformación del gobierno. El resto de partidos políticos, incluido Vox, cuando llegue ese momento, esa investidura, pues tendrán que decidir qué hacer con sus escaños.
En las últimas horas no se han producido nuevos contactos formales entre las tres formaciones que aspiran a conformar un gobierno del bloque de la derecha en la Comunidad de Madrid.
La configuración de la mesa de la Asamblea sigue alimentando la polémica. Más Madrid se ratifica en su intención de recurrir la composición de la mesa y sus servicios jurídicos van a ultimar hoy el recurso. Mientras, el PSOE reconoce que el acuerdo de las derechas sobre la mesa evidencia que se reducen aún más las posibilidades de que Gabilondo pueda optar a la investidura. José Frutos.
Los diputados de Más Madrid y sus servicios jurídicos ultiman los detalles de su recurso al Tribunal Constitucional por su ausencia de la mesa de la Asamblea. Nos dicen que van a usar la fórmula de recurso de amparo al entender que se ha vulnerado el propio Estatuto de Autonomía en lo que atañe al criterio de proporcionalidad. Más Madrid quedó fuera del órgano rector a raíz de la votación en la que PP, Ciudadanos y Vox se sincronizaron para obtener 5 de los 7 puestos, uno de ellos para Vox. Una confluencia que ha hecho a los socialistas ver todavía más reducidas las posibilidades de que Ángel Gabilondo pueda optar a la investidura. José Manuel Franco.
Yo creo que es muy complicado ya, después de lo que ha pasado ayer es bastante complicado. Pero nosotros no vamos a cejar en el empeño de que haya gobiernos de progreso en el Ayuntamiento de Madrid y en la comunidad. Pero, como digo, en estos casos la pelota está en el tejado de Ciudadanos. Ellos son los que tienen que decidir. Ayer en la Asamblea de Madrid decidieron apostar por la ultraderecha.
Los socialistas seguirán unificando criterios con Más Madrid y Podemos.
6:19, prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que mató a dos de sus excuñadas el pasado domingo en Aranjuez. A las puertas del juzgado de esa localidad, donde tuvo que declarar ayer, se volvieron a escuchar amenazas de los familiares de las fallecidas. El marido de una de ellas fue detenido tras saltarse el cordón policial y llegar con su coche a toda velocidad hasta las puertas del juzgado. Está acusado de conducción temeraria e intento de atropello a un agente. David Moreno.
Gritos desgarradores de los viudos a la llegada del presunto asesino a los juzgados. Uno de ellos tuvo que ser reducido por la policía tras saltarse el cordón policial.
¡Hija, Juaní! ¡Mi mujer! ¡Que yo tenía culpa! ¡Eso era la puta de la puta! ¡Es una puta! ¡Suicídate en la cárcel! ¡Demonio!
Juaní está acusado de dos delitos de asesinato consumado, otro de tentativa de asesinato y uno más de tenencia ilícita de armas. Disparó desde la ventana de su casa a dos de sus excuñadas y a su exsuegra, que aunque sigue hospitalizada, ya está fuera de peligro. Los familiares de las víctimas claman venganza.
Se va a morir la cárcel, porque tenemos mucho en las cárceles. Tenemos mucho y tenemos muchos contactos y lo van a matar en la cárcel. Eso que lo sepa.
El presunto asesino ha dormido ya en la cárcel de Valdemoro. Según la policía, culpaba a su familia política de la separación de su exmujer, con la que tiene 5 hijos. Además, tenía en vigor una orden de detención e ingreso en prisión por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, tras un arresto hace 6 años, también junto a su exmujer.
Un menor de 17 años ha resultado herido grave este miércoles tras ser atropellado por un turismo mientras cruzaba un paso de peatones montado en un patinete en el Paseo de Ginebra del distrito de San Blas. José Ramón Santamarina es portavoz de Emergencias Madrid.
A consecuencia del impacto ha sufrido un traumatismo craneoencefálico, de forma que SAMUR Protección Civil, cuando ha llegado, ha procedido a intubarle, estabilizarle, y posteriormente le ha trasladado en estado grave pero estable al Hospital de la Paz.
La Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación del atropello y el Ayuntamiento abre hoy el periodo de solicitudes para la subvención a los taxistas que hayan adquirido coches cero emisiones y eco. Cuenta con un presupuesto de casi 400.000 euros.
Vehículos adquiridos desde el 26 de julio de 2018. Esta convocatoria, denominada Taxi Free 2019, cuenta con dos tramos de subvenciones. El primero con 3.000 euros por vehículo de etiqueta cero emisiones y turismo eurotaxi con etiqueta eco, y el segundo tramo para turismo eco no prolongados por combustible diésel con un 5% del importe del vehículo hasta un máximo de 1.200 euros. El plazo de entrega de la presentación de las solicitudes finalizará el 12 de julio.
Y hoy tendremos la oportunidad de visitar el frontón Betijai para comprobar su reforma.
El Ayuntamiento ha invertido 5 millones de euros en la restauración de este histórico frontón ubicado en el número 16 de la calle Marqués de Riscal. Las visitas se podrán hacer de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El área de cultura ha decidido organizar esta jornada de acceso libre al edificio tras las numerosas peticiones de madrileños que desean conocer el antiguo frontón que ha cumplido ya 125 años.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha comprobado in situ el funcionamiento de la unidad de aislamiento de alto nivel del Hospital La Paz, que ya ha atendido 4 casos confirmados de enfermedades infecciosas de alto riesgo. Nos lo cuenta Eva Prat.
La unidad está preparada por si necesita activarse, cosa que ha podido hacerse en el pasado en menos de 4 horas. Hasta el momento ha atendido 3 casos de ébola y uno de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, aunque se ha activado 19 veces más por sospecha de enfermedad. El protocolo está perfectamente medido porque nada puede dejarse al azar. Fernando de la Calle pertenece a la unidad de medicina tropical del Hospital La Paz.
Prima la seguridad del personal, sin perder ese punto de humanidad, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que cuando estos patógenos salen de esta habitación, no solo implica a lo mejor la persona que se contagia si lo hace mal, sino todo el entorno social fuera de estas paredes del hospital.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, visitaba las instalaciones.
Es importante que esos ya casi 23 casos, ¿no?, que ha tenido en toda su historia permita dar ese salto de calidad que merece el tratamiento.
78 personas en formación continua trabajan en esta unidad.
Y continúan las fiestas patronales en Villalba. Hoy toca pregón y toca seguir escuchando las protestas de los vecinos que tienen instaladas las atracciones de feria prácticamente pegadas a las fachadas de sus casas. El ayuntamiento les pide comprensión y ha ordenado, eso sí, que se baje el volumen de la música. Pilar Rivera.
Apenas 3 metros separan sus viviendas de las atracciones, por ello los vecinos de Villalba Pueblo vuelven a denunciar que tienen literalmente la feria dentro de sus casas, amén del vandalismo.
Y ya desde hace 10 años hemos tomado la determinación de no abrir nuestra piscina hasta que pasan las fiestas de San Antonio, porque no tenía sentido. Los actos vandálicos destrozaban todo lo que hacíamos para preparar la piscina para el verano.
Una situación denunciada sin éxito ante el defensor del pueblo y que desde el ayuntamiento restan importancia. Juan José González es el edil de festejos.
El ferial siempre ha estado ahí, mucho antes de que esas casas estuvieran construidas. No se puede poner en otro sitio porque no hay terreno en Collado Villalba Pueblo para ponerlo en otro sitio.
Ante las numerosas quejas, el consistorio ha decidido que los feriantes bajen el volumen de la música hora y media antes del cierre del ferial.
Y el Ayuntamiento de Leganés ha paralizado las contrataciones de decenas de trabajadores de las piscinas municipales porque, según la intervención municipal del Ayuntamiento, el proceso de selección no cumple la normativa. Seis y 25 minutos, buscamos los periódicos del día. ¿Qué cuentan las primeras páginas, Loli Jurado?
Portadas que coinciden todas en titular el juicio del Prusés. El País, los acusados del Prusés cierran el juicio con un alegato político. El caso contra los líderes catalanes independentistas queda visto para sentencia después de 4 meses. Portada de ABC, visto para sentencia. Los 12 acusados por el golpe del 1 de octubre utilizan su alegato final para exigir al tribunal que anteponga la política a la justicia, y Torra redobla sus amenazas al Estado. Lo volveremos a hacer. Portada del Mundo, los líderes del 1 de octubre descalifican al Estado y prometen reincidir. El Tribunal Supremo deja el juicio visto para sentencia tras 52 sesiones. Y La Razón, Prusés sin arrepentidos. Los líderes independentistas mantienen su pulso en su última intervención ante el Supremo. Lo volveremos a hacer. Junqueras utiliza su alegato final para exigir devolver la cuestión al terreno del diálogo y el acuerdo.
Caritas es dilexio dei et proximi. El Cantar del Mio Cid se va a recitar hoy en la Biblioteca Nacional, como lo hacían los juglares en la Edad Media. Ángeles Martín.
El acto va a comenzar a las 7 de la tarde, correrá a cargo del intérprete de música medieval Antonio Rosell, que acompañará a su voz con una zanfona, un instrumento de cuerda utilizado a partir del siglo X para conducir los cánticos profanos.
Ad mortem festinamus, peccare desistamus, peccare desistamus. Scrivere proposui de contemptu mundano, ut de gente seculi non mulcentur in vano.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Ángeles, Diony, muy buenas, bienvenidos. Camela, qué alegría. Chunguitos, muy buenos días, bienvenidos.
Buenos días.
Un ritmo que tumba.
Claro que sí, Melody, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, se agradece mucho esto de que uno se arranque a cantar a estas horas de la mañana.
Que se cantar antes, ahora y más tarde.
Vicky, Luisi, Susi, Supremas de Móstoles, un placer.
Muchas gracias por traernos.
Un beso a todos.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Un flamenco.
Siempre así. Un placer, de verdad, teneros y os escuchamos.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Sepamos qué tal se circula por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora intensidad ya, David, por todas las entradas habituales. La A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 muy complicada esta mañana en Valdemoro por unos trabajos de mejora en la calzada, la A42 en Parla y Fuenlabrada, A5 Alcorcón y en la zona sur de la M40, en la zona de Vicálvaro. En sentido norte también ya intensidad.
No hay incidencia a destacar ni en la red de Cercanías Madrid ni en la de Metro. Estamos ya a jueves 13 de junio. ¿Cómo avanza el mes? Un día en el que suben las temperaturas. Llegaremos hasta los 30 grados en algunos puntos de la región. A esta hora de la mañana, si salen de casa, no se olviden la cazadora por lo menos porque hace fresco. Tenemos 9 grados en la sierra, 13 en Madrid capital y 13 grados también en la zona sur. En Onda Madrid les estamos contando la actualidad de este jueves. El próximo sábado se constituyen los ayuntamientos y en el caso de la capital todavía no está claro quién será el próximo alcalde o alcaldesa de Madrid. Hoy se va a volver a reunir PP y Ciudadanos, los populares también están negociando con Vox y el que más posibilidades tiene de convertirse en alcalde es el candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, que insiste que él es la única alternativa y no la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís.
No es negociable, lo dejó además ayer clarísimo el presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, que no es negociable, pero supongo también que los madrileños son conscientes de que no es negociable con los votos que dieron el 26 de mayo a cada uno de los partidos, y por eso digo que no puede ser que una ambición personal pueda frustrar ese cambio de gobierno que los madrileños reclamaron mayoritariamente.
Martínez Almeida necesita que Vox vote a favor. Ayer se celebraba el último pleno de la legislatura en el Ayuntamiento de la capital, y en ese pleno, Carmena recibía un aplauso, además se mostraba así de agradecida.
Tenemos que conseguir constantemente la dignificación de la política y decir que yo quisiera que todos nosotros recordáramos lo bueno y borráramos lo malo.
Sobre las negociaciones entre PP, Ciudadanos y Vox para formar gobierno en la Comunidad de Madrid, poca novedad hay. El PP niega que se hayan pactado ya con el partido de Abascal consejerías y desde Ciudadanos insiste en que no estarán en un ejecutivo en el que también esté el partido de Santiago Abascal y que su socio prioritario, recuerdan, es el PP. Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos.
Es que no vamos a entrar en cambalaches ni en los vericuetos que plantea Vox. Si es que esto es muy sencillo, nosotros lo dijimos en campaña y lo mantenemos. Vamos a negociar, si el PP quiere, un acuerdo programático. Y luego con el PP, exclusivamente con ellos, hablaremos de la conformación del gobierno. El resto de partidos políticos, incluido Vox, cuando llegue ese momento, esta investidura, pues tendrán que decidir qué hacer con sus escaños.
Donde ya se ha despejado el panorama político es en Castilla y León. El PP y Ciudadanos han llegado a acuerdos en varios ayuntamientos y diputaciones provinciales, unos acuerdos que están relacionados con un preacuerdo que va a permitir al candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, convertirse en el nuevo presidente de la Junta. En la Comunidad Valenciana, Ximo Puig será investido hoy presidente de la Generalitat, con el apoyo del PSOE valenciano, de Compromís y de Unides Podem, partido este último que entra a formar parte del Ejecutivo Autonómico Valenciano. Por otro lado, a nivel nacional, el número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, por la mañana no descartaba ayer la entrada de miembros de Podemos en el tan anunciado gobierno de cooperación, ni tampoco que Pedro Sánchez fuera proclamado gracias a la abstención de los independentistas el día de la investidura, aunque luego matizaba sus palabras.
Yo no puedo descartar nada que no dependa de mí. Yo no sé lo que van a hacer los demás. Yo sé lo que estamos nosotros intentando hacer. Y es conseguir que se pueda tener un gobierno lo antes posible en España. Y lo estamos intentando con aquellos que entienden el sistema de juego y de reglas que el Partido Socialista entiende.
José Luis Ábalos se reunía ayer con Compromís y con el PRC, que le dijeron que votarán sí a Sánchez. Coalición Canaria dijo que no va a votar a favor. El PNV, que todavía no lo ha decidido. Y Navarra Suma condiciona la abstención a que acabe gobernando en la Comunidad Foral de Navarra. Es decir, que para el PSOE cada voto es fundamental porque de momento no tiene los apoyos suficientes Pedro Sánchez para poder ser investido. Hoy la portavoz socialista Adriana Lastra se va a reunir con Esquerra Republicana y con Junts per Cat. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos más noticias. Con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín, la abogacía del Estado a favor de que Junqueras recoja su acta de eurodiputado.
Ha apoyado ante el Tribunal Supremo la petición del expresidente catalán para salir de prisión el 17 de junio. Su postura es contraria al criterio de la Fiscalía, que sostiene que su inmunidad podría obligar a paralizar el proceso judicial.
Estrasburgo rechaza el recurso de Carme Forcadell.
La expresidenta del Parlamento catalán había reclamado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su situación de prisión preventiva. Estrasburgo considera que la demanda no tiene los requisitos mínimos de admisibilidad exigidos.
Vox retira su enmienda a la totalidad contra los presupuestos andaluces.
Desbloquea las cuentas tras alcanzar un acuerdo con el gobierno andaluz. Ha conseguido el compromiso de incluir en el presupuesto de 2020 términos como violencia intrafamiliar y reducir las subvenciones para la memoria histórica.
La inflación en su nivel más bajo desde el mes de enero de 2018.
El índice de precios al consumo subió en mayo un 0,8% con respecto al mismo mes del año pasado. Supone un desplome de 7 décimas respecto a abril debido al abaratamiento de la electricidad y al menor encarecimiento de los carburantes.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal cuestiona la eficacia de las políticas activas de empleo.
Ve en ellas claras deficiencias y sugiere rediseñar la estrategia para que sean más eficaces los 6.500 millones de euros anuales que se invierten en este ámbito. La AIREF aboga por revisar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo.
La tasa de absentismo laboral marca un nuevo récord.
Se sitúa en el 5,3%. Durante el año 2018, 753.000 asalariados no acudieron ni un solo día a su puesto de trabajo. El coste directo para las empresas rozó los 7.000 millones de euros. Según Adecco, la mejora de la economía provoca mayor absentismo.
2 millones de españoles temen perder su casa.
Unos 800.000 hogares viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda. Este se ha convertido en el principal factor de exclusión social por encima del desempleo. 8,5 millones de personas están en riesgo de exclusión en España.
La Audiencia Nacional juzgará a los protagonistas de la serie de televisión Cuéntame.
Ha propuesto procesar a 31 personas, entre ellas los actores Imanol Arias y Ana Duato, por defraudar a Hacienda a través de sociedades instrumentales. En el caso de la actriz, además del delito fiscal, se le imputa el de falsedad documental.
La justicia de Baleares quiere procesar al juez del caso Cursach por espiar a la prensa.
El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha dictado un auto contra Miquel Florit por ordenar la requisa de móviles a 2 periodistas. Entre otros, se le acusa de un delito contra el ejercicio del derecho al secreto profesional y de prevaricación.
Protestas en Hong Kong contra la reforma de la ley de extradición.
La policía ha disuelto por la fuerza una concentración masiva contra esta polémica norma, cuya aprobación ha tenido que ser pospuesta. Autorizaría las solicitudes de extradición a China de cualquier sospechoso reclamado por Pekín.
En los deportes, la selección femenina de fútbol tropieza y el el Real Madrid presenta a su nuevo galáctico.
Primera derrota de las de Jorge Bilda ante Alemania por 1-0 el lunes, último partido de la fase de grupos frente a China. Y esta tarde en el Bernabéu, presentación por todo lo alto de Hazard, que militará en el club las próximas 5 temporadas.
Y en la Feria de San Isidro, el rey Felipe VI presidió ayer la Corrida de la Beneficencia,
en la que el Juli y Diego Urdiales firmaron una gran tarde, pero fallaron con la espada. La oreja la cortó el rejoneador Diego Ventura. Hoy los diestros Rafael Rubio, Rafaelillo, Domingo López Chávez y Octavio Chacón lideran toros de la ganadería de Cuadri.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 6 de la mañana y 39 minutos es momento de conocer otros asuntos que hoy van a ser noticia en la Comunidad de Madrid con Carlos Ibáñez.
Pues un día más, la política está encabezando las previsiones del día. Partido Popular y Ciudadanos, Loli Jurado, se reúnen hoy para avanzar hacia un pacto en el Ayuntamiento.
Los equipos negociadores de los dos grupos municipales, PP y Ciudadanos, tienen previsto reunirse para intentar llegar a un pacto y formar gobierno en el Ayuntamiento de la capital, que se constituirá el próximo sábado. Esta será la segunda reunión formal entre los equipos negociadores del candidato del PP al Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, y la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís.
Además, este jueves tendremos la oportunidad de visitar el frontón Beti Jai para comprobar su reforma.
El Ayuntamiento ha invertido 5 millones de euros en la restauración de este histórico frontón, situado en el número 16 de la calle Marqués de Riscal. Las visitas se pueden hacer entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. El Área de Cultura ha decidido organizar esta jornada de acceso libre al edificio tras las numerosas peticiones de madrileños que desean conocer el antiguo frontón, que ha cumplido ya 125 años.
Y el Cantar del Mio Cid se va a recitar en la Biblioteca Nacional, pero como lo hacían los juglares en la Edad Media.
Será declamado como se hacía entonces en un concierto que se celebra en la Biblioteca Nacional, que estos días expone esta joya de la literatura. El acto comenzará a las 7 de la tarde y correrá a cargo del intérprete de música medieval Antonio Rossell, que acompañará a su voz con una zanfona, un instrumento de cuerda utilizado a partir del siglo X, para conducir los cánticos profanos.
Y ahora buscamos más previsiones del día, pero lo hacemos en el resto de la región.
Y primero, en la zona sur, Cristina Espina.
Leganés recibió ayer el reconocimiento de UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia, un título honorífico que reconoce el trabajo realizado desde el consistorio para apoyar diferentes medidas destinadas a los menores de esta ciudad. La concejala de Educación, Servicios Sociales e Infancia en Funciones, Virginia Jiménez, recogió el reconocimiento de manos de Sergio Aguado, representante de UNICEF, en la apertura de la fiesta a hombros de gigantes, en la que participaron niños y familias de esta localidad. Y además, las fiestas de Getafe continúan hoy también con la música de Tenorissimus, 3 reconocidos tenores que cantarán de una manera divertida, cómica y amena las canciones más conocidas de la música de todos los tiempos. Será a partir de las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución.
Nos quedamos un momento en el sur, concretamente en Parla, donde sus vecinos tienen ya un nuevo espacio para el ocio. Y es que 11 años después de que cerrasen los cines del centro comercial El Ferial, las películas van a volver a proyectarse. Una inversión de 1,5 millones de euros del centro comercial y espacio cines ha hecho posible que el municipio tenga 7 salas de última generación. Nos vamos ahora buscando previsiones del día hasta la Sierra, Pilar Rivera.
La reina Doña Sofía se sumará el sábado a la limpieza de Basuraleza en el embalse de Valmayor, en el término municipal de Colmenarejo. Esto dentro del proyecto Libera 1, de los 50 puntos de la campaña en la Comunidad de Madrid y que en el conjunto de España van a sumar unos 400. Además, hoy apuntamos que la Secretaria de Estado de Seguridad preside en San Lorenzo del Escorial la entrega de títulos a la promoción de suboficiales de la Guardia Civil, y mostrar la calidad del comercio con el que cuenta Guadarrama es el objetivo de la nueva campaña Todos en Uno, puesta en marcha por los establecimientos integrantes del programa municipal Guadarrama Impulsa tu Negocio.
Buscamos previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
Este día arranca en Colmenar Viejo con la inauguración de la primera jornada de convivencia escolar de esa localidad, que se celebrará hasta la tarde de mañana y que contará con 150 alumnos de primaria y secundaria, además de profesores y expertos educativos de todo el norte de Madrid. Todos ellos debatirán sobre los planes educativos y de convivencia que han ejecutado durante el curso. Por otro lado, Alcobendas celebra hoy la recepción a una delegación delegación de representantes del gobierno de Serbia, que están interesados en conocer las buenas prácticas que ha emprendido la localidad para promover la prevención y la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Y por último, en Tres Cantos se mantienen las mini olimpiadas escolares, una cita no competitiva que acerca los deportes de forma lúdica a más de 3.000 estudiantes de primaria, con el objetivo de fomentar la actividad física entre los más pequeños.
¿Por dónde pasa la actualidad del día en el corredor del Henares, Esther Bernabé?
En Torrejón de Ardoz, el ayuntamiento va a investigar aquellos anuncios que venden las entradas del concierto de Fonsi que el ayuntamiento está repartiendo de forma gratuita entre los empadronados. Sabremos las medidas que van a tomar al respecto. Y en la Universidad de Alcalá de Henares se presentan las nuevas acciones para mejorar el futuro profesional de los estudiantes. Además, seguiremos pendientes de los posibles pactos de gobernabilidad en ayuntamientos como el de Rivas o el de San Fernando de Henares.
Terminamos hoy buscando previsiones para este jueves en el suroeste. María Martínez de Mora.
Continúa el maratón de donación de sangre en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, hoy con actuación del coro de primaria del Colegio Caude y la orquesta del Instituto Carlos Bousoño a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Actos. Los que quieran donar sangre lo podrán hacer hasta las 9 de la noche en el centro hospitalario. Y en Móstoles arranca una campaña puesta en marcha por la Policía Municipal para reducir el consumo de alcohol de los menores. Se vigilará con especial atención la venta de esta sustancia en locales y en centros comerciales.
Y a las 6:44 de la mañana buscamos de nuevo la prensa. Pero ahora, Loli Jurado, nos quedamos con las secciones dedicadas a Madrid.
Que siguen hablando de lo mismo, Carlos, de los posibles pactos postelectorales. Por ejemplo, la portada de Mundo Madrid. Ciudadanos no aceptará a Vox en el gobierno. El Partido Naranja baraja plasmar en el acuerdo con el Partido Popular la prohibición de que entren en la estructura regional personas de otros partidos. No habrá ninguna cesión a la formación radical, dicen tajantes en Ciudadanos. Ciudadanos admite que el PP negocie un pacto con Vox, pero que no conculque el de los dos partidos. La intención es que la investidura sea en julio, pero el proceso podría alargarse. Nos vamos hasta las páginas de ABC en Madrid. Gobierno de la comunidad. La presión de Vox por gestionar 2.500 millones enreda más la negociación. El ambiente se crispó ante la posibilidad de un acercamiento entre Partido Socialista y Ciudadanos, que ambos partidos desmintieron. En el ayuntamiento, Partido Popular y Ciudadanos se sientan a negociar en un clima de máxima tensión. La formación de Albert Rivera no ha despejado aún la incógnita de si meterán en la urna el nombre del sucesor de Esperanza Aguirre en la Casa de la Villa. Su pretensión ha sido, al menos hasta ahora, que su cabeza de lista, Begoña Villacís, se haga con el bastón de mando de la ciudad. Nos vamos hasta las páginas locales en el diario La Razón. Bajada del IRPF y educación gratuita en la negociación de El Bloque. Un acuerdo de programa en el plazo de 15 días. La reducción de impuestos centrará el pacto de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. En materia educativa, los tres coinciden en subvencionar la etapa de 0 a 3 años y el bachillerato podría concentrarse. Y terminamos hoy en las páginas del País Madrid. Constitucionalistas cuestionan el pacto con Vox en la Asamblea. Hay motivos para que Más Madrid presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el pacto de Partido Popular, Ciudadanos y Vox para controlar la mesa de la Asamblea de Madrid y que el partido de extrema derecha tenga un puesto en el organismo. Esa es la opinión compartida por 5 de los 6 catedráticos consultados por El País tras la votación de la Cámara, en la que la formación de Rocío Monasterio logró representación en detrimento de la izquierda, que tiene más diputados, 12 frente a 20. El Estatuto de Autonomía explicita la obligatoriedad de que los grupos participen en proporción al número de sus miembros.
Y ahora hablamos de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Hay una previsión importante hoy. El Real Madrid presenta este jueves, esta tarde, a Hazard. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Eden Hazard será presentado como nuevo jugador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Será esta tarde a las 7 con acceso libre para los aficionados. Pep Guardiola ha hablado sobre el nuevo fichaje del Real Madrid.
El que ha fichado del Chelsea es muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Ha hecho un fichaje impresionante.
de los mejores jugadores que he visto. He hecho un gran fichaje. El fútbol español ha fichado un jugador que os vais a divertir mucho.
Será la segunda presentación en dos días tras la del serbio Stefan Jovic. Estas han sido sus primeras palabras como jugador merengue.
Sí, es verdad. Me lo regaló un amigo de mi padre. Y desde que era pequeño era aficionado del Real Madrid como muchos niños, porque es el club más grande del mundo.
¿Qué título es el que más ilusión te hace ganar o intentar ganar en el Real Madrid ahora que estás aquí?
Me gustaría ganar la Champions.
El presidente Florentino Pérez espera que esta sea la primera piedra de un nuevo proyecto que ilusione al madridismo.
Hoy queremos compartir con todos los madridistas el comienzo de un nuevo proyecto para la próxima temporada. Al madridismo nos unen esas emociones y esos sentimientos y nos unen en los buenos momentos y también cuando los resultados no son los que deseamos. Este no ha sido el año que esperábamos y por eso vamos a reaccionar con fuerza, con determinación y con talento en busca de nuestra obsesión histórica, que es la victoria.
Un Real Madrid que ya ha hecho oficial el traspaso del jugador francés Ferland Mendy. El Real Madrid pagará una cantidad cercana a los 45 millones de euros y firma un contrato de 6 años. Será presentado el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu. Y la selección española femenina cosecha su primera derrota en un partido donde mereció mucho más. Caímos por 1-0 frente a la poderosa Alemania tras un error de Marta Torrejón dentro del área. La capitana se lamentó, pero reconoce que la imagen de España es buena.
Las dudas es lo que al final te hace equivocarte. Al final, bueno, yo creo que nos hemos sabido recomponer la segunda parte, ha venido justo al final de la primera. Me quedo con la reacción del equipo, que no ha bajado los brazos, eso es algo muy importante en estas circunstancias. No ha podido llegar ese gol, así que bueno, a seguir trabajando, a analizar estos pequeños errores para que no se vuelvan a cometer y cabeza arriba y a seguir.
España reclama un penalti en el segundo tiempo, pero el VAR no actuó. Jorge Vilda, seleccionador nacional, no quiere excusarse en esto.
No vamos a buscar excusas por la derrota, vamos a aprender con esta derrota. Yo creo que es una derrota que refuerza y si se puede perder contra Alemania, esta es la manera.
El lunes a las 6 será el último partido de la fase de grupos frente a China. De vuelta al fútbol masculino, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha confirmado que Griezmann jugará la próxima temporada en el Barcelona.
¿Saben ya dónde va Griezmann? ¿No les preocupa? ¿Les importa?
Yo lo tengo claro, hace ya tiempo, desde marzo al Barcelona.
Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias como siempre por su sinceridad.
Gracias a vosotros.
Lo ha hecho en unas declaraciones desde la Plaza de Toros de Las Ventas en Movistar Plus, en el canal de Toros. Además, Gil Marín ha hablado de los fichajes del Atlético de Madrid este verano, donde dice que tienen que encontrar jugadores que estén por encima del grupo y formar un grupo de hombres. Y el ya expresidente del Alcorcón, Ignacio Legido, asegura en el partido de la Una cuáles son las intenciones de Iván Bravo y David Blitzer, que desde ayer son los nuevos propietarios del club alfarero.
Entendemos que la experiencia de la gente que hay detrás, pues evidentemente vienen a intentar que el equipo se consolide después de un primer año de transición y en los siguientes pues intentar el asalto a la primera división. Eso es lo que nosotros hemos entendido de las conversaciones, pero evidentemente eso es algo que deberéis hablar con ellos y preguntarles.
Ya hay novedades en el equipo madrileño, ya que Emilio Vega es el nuevo director deportivo del club alfarero. Y el comité de competición de la Federación Española de Fútbol ha decidido incoar un expediente al Real Valladolid y a sus jugadores Borja Fernández y Sergio Gontán, tras recibir el martes por la tarde una denuncia del Girona. Saliendo del fútbol, en Fútbol Sala, Jesús Velasco, entrenador del Movistar Inter, se despidió ayer del club madrileño en el que ha permanecido durante las últimas 7 temporadas en las que ha logrado levantar 14 títulos.
Sé que pierdo mucho, pero mi idea es que me sirva para ganar después mucho más, ¿no? Esa es la idea, yo veía que era el momento y bueno, y así lo he decidido. Esto ha sido muchísimo más meditado, no es una causa, son muchísimas y bueno, yo entiendo que seguramente el club pues en principio la ha sorprendido, pero yo creo que esto va a ser bueno tanto para el club como para mí, como para los jugadores. El tiempo lo dirá, ¿no? Si es así o no, pero bueno, ha sido muy meditado.
El británico Chris Froome ha sufrido este miércoles una dura caída que le ha provocado la fractura del fémur, codo y varias costillas en el reconocimiento de la contrarreloj de la Dauphiné, por lo que se perderá el próximo Tour de Francia, donde pretendía sumar su 5ª victoria. Y terminamos con una buena noticia, ya que la Real Federación Española de Piragüismo aguarda la asignación de la medalla de bronce de Londres 2012 a Sete Benavides, tras anunciar el Comité Olímpico Internacional la descalificación por dopaje del lituano Skulin.
Agenda cultural del día, María José Francisco.
miedo a uno mismo y a la soledad, eso es autofobia. El libro de Cristina Serrano, compuesto por 9 cuentos a modo de espejo para el lector, donde ves todo lo que molesta en los demás y no lo que hay en nosotros mismos. Magia, miedos cotidianos, obsesiones y desequilibrios. Los vértigos de la autora, su adicción a los comienzos, en un libro a la vez juego y liberación.
Me gustaría que cada cuento dejase una bella cicatriz en el lector y que sea un libro de esos que apetece leer en voz alta. He cuidado mucho el sonido, el ritmo, los silencios. Suelo decir que escribo de oído.
Propuestas variadas para esta noche en el Palacio de la Prensa. Recordamos que sus citas van más allá del cine. Comedy Fight Club es una batalla campal de cómicos para reírnos sin parar desde la butaca. También la actriz Magalí Tajés es la artífice de Los Otros, refiriéndose a todos esos monstruos que creemos se esconden debajo de la cama cuando en realidad están en nuestras cabezas. Álvaro Martín y Sandra Sáez, portavoces.
A los mejores cómicos en un club de golpes verbales, batallas sin piedad entre humoristas, comedia de insultos para que te rías y te estremezcas en tu butaca con los límites que alcanza este incorrectísimo ring de combate.
Tu primer stand-up unipersonal, Los Otros. Los Otros es una invitación a jugar con ellos para que en vez de asustarnos, nos den risa.
Programa doble hoy y mañana en el Conde Duque con el coreógrafo, cantante y artista visual búlgaro Ivo Dimchev en su única visita a nuestro país. De un lado, concierto del que está considerado una de las grandes figuras de la vanguardia europea. De otro, una performance sobre la curación, el arte y el teatro para sanar heridas físicas y emocionales.
Que es el resultado de la recopilación de las canciones compuestas para sus más de 30 performances. Ivo tiene una técnica vocal impresionante y una voz y un sello muy, muy personales. I Cure, que es una de esas performances en la que reflexiona sobre el papel del arte y su necesidad con una mirada ácida y con muchas dosis de humor.
Las rutas teatralizadas en Móstoles llegan a su final este domingo. Estrechamente vinculadas a los sucesos de mayo de 1808, recuperan momentos históricos de la ciudad. Cuentos populares como el del Principito, dando a conocer el sistema solar en el Jardín de los Planetas, o protagonistas como Carlos I de España y V de Alemania, han cobrado vida gracias a estas rutas. Cuarta edición de Arqueólogos por un Día, el programa educativo que permite a los chavales conocer la labor arqueológica y la importancia de conservar el patrimonio histórico. En lugares elegidos como la ciudad romana de Complutum y el yacimiento de la Cabilda en Hoyo de Manzanares. Paloma Sobrini, directora de Patrimonio Cultural.
Aprenden a hallar, a investigar, a identificar, a procesar, a datar los restos que han encontrado, de manera que pueden conocer nuestro pasado a través de estos hallazgos.
Desde su infancia en una familia de pocos recursos, al éxito junto a Roxette, la pérdida de su hermana mayor o la lucha contra un tumor cerebral, la de Mary Fredrickson es una historia de superación que ahora queda plasmada en un libro autobiográfico. Con ella nos despedimos.
So fast.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.